Abra su Biblia al libro de Génesis, libro de Génesis, capítulo 50. Vamos a leer, iniciando el último versículo del capítulo 49, siguiendo la lectura en adelante. Dice así: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a los siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamadores, y lo lloraron los egipcios 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de Jacob y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón Eteo al oriente de Mamré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Señor, gracias por el poder que emana de tu palabra, que es viva y es eficaz. Señor, en este día te pido para gloria y honra de tu santísimo nombre, que tú seas santificado, Señor. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos en esta tierra, con un propósito en la excelencia que tú quieres que vivamos. Señor, te suplico que me ayudes, Señor, a poder entregar este mensaje. Sé tú haciendo esta obra, porque solo tú la puedes hacer. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El tema del mensaje para esta hora lo hemos extraído de la calidad de vida, no solamente de Jacob, sino de José. Es por eso que el tema es la vida que vale la pena vivir. Hay muchas vidas realmente que están desperdiciadas y que no vale la pena imitarlas. Pero en este caso vemos, en el caso de Jacob y en el caso de José, vivieron vidas intensivas por cuanto ellos abrazaron la fe, entraron en la más grande y maravillosa aventura de la fe. Y vemos el éxito con el cual Dios los coronó, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Para poder tener esa vida realmente que vale la pena vivir, quiero, hermanos, hablarle de 3 grandes exhortaciones testimoniales que vemos en la vida de estos hombres. La primera de ellas es: vive para honrar a Dios y dejarás huella. Tanto Jacob como José vivieron una vida para honrar a Dios. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es la reverencia, el respeto, vivir para honrarle. Entonces, cuando una persona aprende a honrar a Dios, Dios dice: yo honro a los que me honran. Jacob honró a Dios y Dios lo honró a él. Y dentro de esa honra que Dios otorga a sus hijos, por cuanto ellos entendieron que la visión de su vida era honrar y glorificar a Dios, entonces el éxito en sus vidas se dejó marcado. Por eso vemos que la visión de la vida de Jacob al honrar a Dios, hermanos, lo vemos en primer lugar cuando él abrazó la fe en Dios y su plan eterno. La herencia de fe que él abrazó y que su hermano Esaú desechó, él abrazó. Y quiso mantener firmemente esa convicción que había heredado también de la enseñanza de su padre Isaac, como también de su abuelo Abraham y de toda su descendencia. Cuando alguien abraza la verdad, está honrando a Dios. No solamente eso, sino al definir su vida con un propósito para Dios. Él definió su vida para Dios, pero también decidió ser un siervo de Dios al aceptar la primogenitura. Él decidió ser el ministro espiritual de toda una nación, pero también al no claudicar en medio de las pruebas de la vida, se mantuvo firme en medio de tantas vicisitudes en las cuales él se encontró, se mantuvo fiel. Él estaba honrando a Dios también al mantener la fe y la esperanza de las promesas eternas. Y muchas otras cosas que pudiéramos mencionar como actos de honra a Dios, lo cual marcó la vida de Jacob. Y cuando él hizo eso, empezó a marcar la diferencia, a dejar huella en su familia y también en la nación de Egipto y en las naciones vecinas. Dios quiere que usted y yo también dejemos una huella en la familia y en toda la nación. Cuando Abraham, o más bien cuando Jacob abrazó la verdad y le enseñó a la familia, él estaba dejando una huella en la vida de ellos. Cuando esta familia entra a Egipto, le preserva la vida a toda una nación y a las naciones vecinas, a través de la fe que ellos llevaban, hizo que la victoria, la bendición pudiese alcanzar a los demás. Ellos estaban honrando a Dios. Por eso, hermanos, que vemos la relevancia de la familia de Dios en medio de los pueblos, es la más grande de todas las bendiciones. La más grande de todas las bendiciones para un pueblo, para un país, es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque así como en aquel entonces la familia de Dios, hablando de la descendencia de Jacob, vino a ser un instrumento de salvación, de preservación, de victoria, de bendecir a la nación, así debe de ser la iglesia hoy en día, la sal y la luz de la tierra, como dijo el Señor. Entonces también en este caminar de vida, vemos que Jacob deja una huella en su familia y en su nación y les enseña el camino del éxito partiendo de la crisis. Es fácil llegar a tener cierto nivel de éxito partiendo del éxito, pero partiendo de la crisis, llegar al punto de éxito, esa es otra cosa. O sea, vemos ahí entonces que Dios le estaba enseñando a esta nueva nación, le estaba enseñando que la crisis se debe de transformar en una grada para el éxito. Los resultados de la vida de Jacob fueron impresionantes. Acabamos de leer en esta porción los resultados que vemos en el corazón de sus hijos y también de toda una nación. Lo vemos en el momento de su muerte. Vemos las reacciones de la gente. En primer lugar, analicemos la reacción de José. En el versículo 1 del capítulo 50 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Lo que estamos viendo acá es que en la vida de José, Jacob había, hermanos, dejado una marca, de tal manera que se encarnó en el corazón de los hombres de la fe. Cuando una persona ha decidido honrar a Dios, lo que está haciendo sin que se dé cuenta es que está dejando una huella en aquellos que tienen la fe en el Señor. Vemos cómo José se expresa inmediatamente en el momento que su padre muere, se lanzó sobre él, sobre su rostro, lloró sobre él y lo besó. Todos los hijos de Jacob recibieron la misma enseñanza. estaban bajo la misma cobertura, pero cada uno reaccionó conforme a su corazón. No vemos aquí que los demás hijos hicieron lo mismo. No quiero decir con esto que no lo hicieron, pero la Biblia no lo registra. Pero vemos algo muy importante, que no todas las personas, aún dentro de la misma familia cristiana, van a reaccionar de igual manera por la misma palabra que han recibido. Unos van a reaccionar de una y de otra manera. Pero al final, lo importante es que todos lleguemos a la meta. Entonces vemos aquí que cuando alguien honra a Dios, se encarna en el corazón. Vemos cómo José se derramó en lágrimas sobre su padre, porque su padre dejó una huella. Pregunto, ¿estamos dejando una huella en el corazón de nuestros hijos? El otro resultado es que la persona que vive para honrar a Dios se convierte en un ser amado por todas las personas agradecidas. Llega ahí Jacob como padre de José, que había dado una estrategia interesantísima, sobrenatural, para salvar a toda una nación. Pero no solamente vieron a José, sino que vieron al papá, al maestro, al que discipuló en sus primeros años a José. Le llegaron a tener tanto amor y tanto cariño durante 17 años. Fíjense bien, los últimos 17 años de la vida de Jacob, estando en Egipto, se ganó el corazón de toda una nación. Pregunto, ¿la gente quiere, hermanos, que nosotros sigamos viviendo o que nos muramos ya? Pero cuando muere, dice acá, dice la palabra en el versículo 2 y 3, dice: y lo lloraron los egipcios 70 días. Es decir, no solamente lloró José, sino toda la nación, 70 días de luto. ¿Por qué? Porque este hombre había marcado la diferencia en el corazón de una nación. Pero no en todos los casos se da esto. Hay personas que han dejado malas huellas. Y la pregunta para usted y para mí es esta: ¿somos nosotros de esa gente que dejamos una huella negativa o una huella positiva? Vemos el caso, por ejemplo, del rey Joram, que reinó sobre la ciudad de Jerusalén. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 18, encontramos aquí un ejemplo de un hombre que dejó una huella negativa. Vean la reacción del pueblo, totalmente opuesta a la reacción de los egipcios hacia Jacob. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Al rey Joram le cayó un juicio, y en este juicio fue una enfermedad incurable. No todos los casos es así, pero vemos acá que específicamente Dios dice que Dios lo hirió. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Oiga esto, como que estaban dando gracias a Dios que se murió. En la flor de su vida, donde la mayoría de todos los jóvenes profesionales comienzan su etapa de éxito, a los 32 años reinó. Se le dio la oportunidad más grande de su vida. Reinó por 8 años. Estamos hablando que muere a los 40. Muere a los 40 años y muere en desgracia. Muere bajo un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo malo delante. No quiso honrar a Dios. Y el pueblo, como fue dañado, entonces no lo deseaban más. Ni tampoco le encendieron fuego como sus antepasados. Y dice: y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. No en los sepulcros de los reyes. ¿Por qué? Porque no se comportó como un rey. De ahí que entonces, hermanos, la pregunta es: ¿qué clase de huella estamos dejando nosotros? Pregúntese, estimado caballero, si su esposa quiere que usted tenga larga vida o que se vaya ya con el Señor. O ya están de alguna manera tratando de despacharlo en oración. Hermanos, hay personas que la gente no quiere que siga viviendo porque demasiado daño está haciendo, hay demasiados problemas. Entonces, y esto pasa, ¿por qué? Por no decidir honrar a Dios. Pero el que honra a Dios, aún hasta la misma muerte, Dios se encarga de honrarlo. Hermano, qué importante es esto. Vemos cómo este hombre, Jacob, como él abrazó la fe, quiso a Dios con todo su corazón, quiso hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, sin que él anduviese promoviéndose, oiga esto, usted y yo no necesitamos promovernos políticamente hablando para que la gente nos ame. Va a ser la gracia de Dios. No tenemos por qué andar mendigando y pidiendo amor. No, hermanos. El amor es el resultado de las demás personas por lo que se siembra. Si usted en este momento, usted se siente abandonado, se siente solo, se siente una vida miserable y quizás la gente quizás más cercana, hasta su misma familia, no quieren que siga viviendo, probablemente es porque usted ha dejado una mala huella. Pero si usted deja una buena huella, entonces la gente lo va a apreciar. No trate de comprar la voluntad de nadie. No trate de comprar el cariño y el aprecio. Eso se gana. ¿Cómo se gana? Sin que usted lo ande procurando. Se gana cuando usted honra a Dios y Dios lo honra para que la gente lo ame y lo estime. Pero además de eso, otro resultado, fíjense bien. Después que vemos a los egipcios, que ellos estaban llorando 70 días por Jacob, se convierte este hombre en un ícono o un discípulo de Dios al no acomodarse al sistema, sino a las promesas de Dios. Por eso dice el versículo 5, cuando vemos acá que José hace referencia a la promesa que su padre le sacó antes de morir, y dice: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Mire, qué interesante. Jacob preparó el lugar de su tumba porque sabía que iba de paso. Y donde estaba enterrado sus abuelos, Abraham y Sara, sus padres, Isaac y Rebeca, ahí él cavó su propia tumba. Ahí quiero que me entierre. Entonces vemos acá que este hombre se convierte en un ícono. ¿Por qué? Porque él no se acomodó al sistema de Egipto, sino se acomodó al sistema de las promesas de Dios, del reino de Dios. La pregunta es, como hijo de Dios, hermanos, en nuestros últimos años de vida, o meses o semanas, no sé, ¿vamos a acomodarnos al sistema que estamos viviendo o al sistema de Dios? Dice la Biblia, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Nosotros no tenemos por qué, hermanos, estarnos congraciando. Yo sé que la democracia hoy en día, la que exige es que todos los pensamientos son buenos y hay que hacer una horchata, una ensalada de todos esos pensamientos. Hermanos, no es así. El único pensamiento y verdadero, justo, es la palabra de Dios. No tenemos por qué hacernos esclavos de los hombres. Tenemos que ser esclavos de Cristo y acomodarnos a la palabra, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios, y cuando él decidió agradar a Dios, Dios lo bendijo. Entonces vemos a Jacob, que Jacob, a pesar de estar en sus mejores años de éxito en todo sentido, era el hombre, como José, el más popular de todo un imperio, el anciano, oiga esto. Según, hermanos, los estudios que se han hecho a las momias egipcias y toda la referencia en la arqueología, las momias se encontraban, estaban entre un rango de 40 a 50 años de vida promedio de los egipcios. Ver a un anciano era un milagro. Ellos tenían como un ideal la edad de los 110 años. Curioso, a esa edad muere José, como un testimonio de la victoria de Dios. Pero la mayoría moría entre los 40 y 50, según los estudios que se han hecho a las momias. De ahí que vemos cómo este hombre se convierte en un ícono. ¿Por qué? Porque él decidió honrar a Dios y muere a los 147 años. Pasa de lo que ellos se habían imaginado. Entonces llega a ser un hombre que marcó la diferencia porque él decidió honrar a Dios. No solo eso, sino que se convierte en un testimonio de uno de los héroes de la fe para las naciones al exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía sus raíces, estaban en Canaán, no estaban en Egipto. Así como sus raíces no están en, y las mías no están en esta tierra. Nuestras raíces deben de estar en Cristo el Señor. Si dice la Biblia que somos peregrinos, somos, hermanos, advenedizos en esta tierra. Por lo tanto, no echemos raíces acá, sino en nuestra patria celestial. Entonces, cuando él muere y él da la orden, la indicación, y aún le dice a su hijo, júramelo, que no me vas a dejar aquí. Hermano, en sus mejores días de éxito popular, era el hombre, que, hermano, que tenía las riquezas que había heredado de su abuelo Abraham y de Isaac. Era un multimillonario en aquel entonces, pero era un hombre sencillo de corazón. Tenía la bendición de Dios a lo largo y a lo ancho de su vida. Sin embargo, él dijo, esto solamente es una sombra de lo que viene más adelante. Y su corazón estaba en Dios y en las cosas de Dios. Hermano, cuando Dios lo prospere, cuando Dios lo bendiga en todo sentido, no se le olvide, eche raíces en la patria celestial, no en esta tierra. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a convertir en un ícono para que otros aprendan a vivir en el éxito en esta tierra. Así que la primera exhortación para vivir la vida que vale la pena es honrar a Dios. Segundo, exhortación, vivir sin el peso de la culpa para disfrutar la vida. Cuando muere Jacob, algo que aparentemente ya estaba resuelto sale a luz. Los hermanos de José empiezan a tener miedo porque ellos pensaban que su hermano José se iba a vengar de ellos ahora que su padre había muerto. Dice en el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Se da cuenta? Lo que el hombre siembra, eso cosecha, hay un pago. Ellos tenían temor a ese pago. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vemos aquí, hermanos, algo que ya estaba resuelto en relación al corazón de José. José ya los había perdonado. La primera vez que tienen el encuentro, cuando comienza su etapa de ser el gobernador de Egipto, en ese momento los perdonó, los abrazó, los besó, los llamó, les dio la promesa. Pero qué difícil, hermanos, es perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos ha perdonado en Cristo, pero nosotros parece que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si el pecado, pueden haber varias causas, porque si el pecado no ha sido quitado, entonces la culpa, que es la hermana, como algunos teólogos le han llamado, la hermana del pecado, y cuando marcha el pecado, marcha la culpa a la par. Entonces, el pecado como es un estado, es decir, que nacimos nosotros en esa condición, pero también es una acción. Y esto nos, esencialmente, el pecado es una ofensa directa contra Dios y trae como consecuencia la muerte espiritual y de carácter eterno. Y también el pecado enajena el alma. Entonces, si el pecado no ha sido expiado, es decir, no ha sido cubierto, no ha sido remitido el pecado, no ha sido arrancado del alma, entonces la culpa está viva. Si usted, por ejemplo, vive con un sentimiento de culpabilidad, probablemente es porque no ha cancelado la factura a través de la sangre del Señor Jesucristo, apropiándose por la fe de ellos. Ahora, pero si usted le pidió perdón a Dios, se arrepintió de corazón, sintió dolor por haber ofendido a Dios y por la fe en su sangre, usted lo pronunció, lo habló, lo confesó, le pidió perdón. Le quiero decir una cosa, a partir de ese instante su pecado fue remitido, es decir, despedido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos? ¿Sabe por qué? Pueden haber varias razones. Una de ellas es por orgullo. El orgullo personal no nos permite perdonarnos porque nos creemos superiores a Dios inconscientemente. Si la Corte Suprema de Justicia del cielo nos ha perdonado, ¿quién es usted como juez de paz para no perdonarse? Si Dios ya le perdonó todo en Cristo, ¿acaso no dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El problema es que nosotros pensamos que los pecados pequeñitos, como la mentira, aunque la mentira es enormemente grande, igual que todos, no hay colores de pecado, no hay término grises, todo es negro. Pero, ¿qué pasa con una mujer, por ejemplo, que ha abortado? Un hombre que ha derramado sangre, alguien que dañó la reputación, mintió, sobornó, metió preso, dañó, mandó a matar. No es el autor material, pero sí intelectual de la muerte de alguien que destruyó una empresa, destruyó una familia, etc. Yo quiero decir una cosa. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar toda clase de pecados. Aunque usted vaya, perdóneme, haya sido el peor de los criminales, con todos los agravantes que se puede usted imaginar. Si usted se ha metido en el ocultismo, ha sido hasta un brujo, una bruja. Usted ha entrado en todas las perversiones sexuales que se puede imaginar. Usted ha derramado sangre como se derrama agua cuando usted está regando el jardín. Mas quiero decirle que si usted se arrepiente de corazón y tiene fe que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarlo, Cristo lo perdona completamente. Lo limpia instantáneamente. Algunas veces no nos podemos perdonar por orgullo, porque yo siempre he creído que soy alguien en esta tierra. Perdóneme, la Corte Suprema de Justicia en el cielo, cuando usted se arrepintió, dijo: estás perdonado, vete y no peques más. El problema es que mi orgullo no me permite perdonarme. Eso puede ser una de las causas de la falta de autoperdón. Pero también otra de las causas es por la ignorancia del efecto de la sangre de Cristo. Hermanos, qué triste es que estos hombres, los hermanos de José, oiga esto, estaban dentro de una etapa de victoria, en una etapa de una economía muy estable, abundante, en ascenso, estabilidad matrimonial, familiar, bueno, no se podía pedir más. Sin embargo, vivían con un sentimiento de culpa. ¿Cuántos cristianos, nacidos de nuevo, viven con esta condición? A pesar que Jesús ya los perdonó en Cristo. Ya Dios nos ha perdonado, pero estamos con eso. Mire, la palabra perdón que hemos leído en los versículos 15 al 17, esa palabra perdón en el hebreo significa levantar. Es decir, implica levantar la cabeza o indultar. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, el peso del pecado produce condenación y vergüenza. Y no se puede levantar la cabeza o la cara por ello. Entonces, cuando estos hombres, los hermanos de Jacob, le piden a José que los perdone, lo que le está diciendo: José, ayúdanos a levantar la cabeza. Vivimos avergonzados en esta etapa de victoria, de éxito, porque mi alma no puede soportar ello. Hermano, qué triste, personas que tienen todo a su alrededor, y no pueden disfrutar de sus hijos, de su esposa, de su esposo, no disfrutan de los alimentos, no disfrutan de los éxitos académicos, no disfrutan de nada, porque lo más profundo de su corazón están avergonzados. El peso los ha, hermano, los ha hecho encorvar su alma. Por eso que cuando habla aquí la palabra del perdón, es lo que Dios hace. Dios lo que hace es levantar nuestra cabeza. Por eso que vemos en un caso, en el caso del copero, años atrás cuando José estaba en la cárcel, el copero tiene un sueño y él se lo interpreta. Y en este sueño, cuando José se lo interpreta, ya en el capítulo 40, vemos acá en el versículo 13, que él ocupa aquí un modismo que implica realmente lo que es el perdón. Entonces dice en el versículo 13, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. O sea, está diciéndole que vas a ser perdonado, tu vergüenza se va a quitar y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón. ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando Dios nos perdona, no es para avergonzarnos, sino para levantarnos. ¿Quién es el que avergüenza al hombre? ¿Quién es el que tiene humillado al hombre? Es el pecado y Satanás. Mas Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y dentro de las obras del diablo es el sentimiento de culpa que no permite que las personas levanten cabeza. Que no levantan cabeza ni como esposo, ni como esposa, ni como hijo, no levantan cabeza en nada. ¿Por qué? Se sienten avergonzados, humillados. Mas Cristo vino a dar libertad a los cautivos, dice su palabra. Y cautivos de una conciencia culpable. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos de las misericordias de parte de nuestro Dios. Que vivamos en victoria en esta tierra. ¿Por qué? Porque así como fue José, como un tipo de Cristo en ese momento, les daba el perdón a sus hermanos. ¿Quién es el que nos perdona hoy en día? Y el que siempre es el que ha perdonado, el único es Dios. Por eso Zacarías, profetizando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 1, versículo 77, hablando de ese niño que iba a nacer, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Los hombres no perdonan pecados, quien perdona el pecado es Dios. Ahí está hablando de quién, está hablando de Jesús. Jesús es el que perdona nuestros pecados. Por eso también en Lucas 24:47, la manera de obtener ese perdón es por la fe en la muerte del Señor Jesús o en su expiación en la cruz del Calvario. En Lucas 24:47 dice aquí el Señor: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Que Dios quiere perdonar a todos. Ya fue pagado el precio para el perdón de pecados, pero por eso es importante la predicación, para que la gente sepa que hay un indulto divino para toda la humanidad que cree en esa obra preciosa. Porque ¿qué es lo que dicen las religiones? Las religiones lo que dice: hay que pagar para que obtenga el perdón de pecado. Usted no tiene que dar dinero, usted no tiene que hacer penitencia, usted no tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es creer que Cristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y pues por gracia a través de la fe. Por eso, vemos allá en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Las palabras del apóstol Pablo diciendo en cuanto a la eficacia de esa sangre, en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, la palabra redención es rescate, por su sangre el perdón de pecados. Usted y yo hemos sido rescatados, hermanos. Si hemos sido rescatados del pecado, somos rescatados de la culpa. En el versículo 14 del capítulo 2 de esta misma epístola dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de su sangre, ¿qué pasa? El acta de los pecados que nos era contraria nos ha sido quitada, es decir, la culpabilidad y la sentencia condenatoria es quitada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres de las potestades de las tinieblas. Cuando hay perdón de pecado, oiga, ¿hasta dónde llega esto? Porque, hermano, la culpa no solamente viene por la acusación de nuestra propia conciencia, pero la culpa puede venir también por la acusación satánica, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Pero cuando el pecado ha sido expiado, perdonado, ha sido limpiado el corazón, entonces existe a nivel espiritual un cambio de gobierno espiritual. Por eso que Pablo, cuando testifica de su conversión, allá en Hechos capítulo 26, en el versículo 14, él relata las palabras que Jesús le dijo. Hechos 26, 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se da cuenta que cuando hay perdón de pecados, no solamente el pecado es arrancado, sino también en ese instante pasamos de una potestad tenebrosa satánica que nos tenía controlado, pasamos al gobierno de Cristo. Hermano, el perdón de pecados no es tan sencillo como lo vemos. Eso es algo, es un milagro. ¿Qué pasa? Dios lo arranca de las manos del diablo. No solo lo perdona, sino que lo arranca de las manos del diablo y los pone en las manos de Cristo, cuando dijo: y de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. Por eso, hermano, la sangre de Cristo tiene tanto poder. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué vivimos con culpabilidad todavía? Algunos. Sencillamente es porque no me he perdonado, porque tal vez no puedo creer que sea tan grande. Eso es básicamente lo que podemos ver en la vida de estos hermanos. Que decía: es que no puede ser que sea tan grande la misericordia de José con nosotros. Quizás es una trampa. Así que algunos dicen: ¿y qué tal si cuando yo me muera no voy a la presencia de Dios? ¿Cuál es la garantía? La garantía es la muerte de Cristo y la resurrección del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Vea, hermanos, usted y yo tenemos que creer a la palabra. No le ande creyendo a su corazón ni a la voz del diablo. Créale lo que dice la palabra. Dice en Juan, 1 de Juan 1, 9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 1 del capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Oh, hermano, ¿qué más quiere? Mire, en el momento, oiga esto, cuando usted con arrepentimiento le confiesa con sus labios, es decir, puntualmente le dice: Dios mío, perdóname por esto, esto y esto y esto, porque te ofendí, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Dice la Biblia: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No lo perdona la siguiente hora, ni la siguiente semana, lo perdona en el momento. Por eso al ladrón que creyó le dijo: hoy estarás conmigo. No dijo: mira, dentro de 10 años te voy a llevar, así que te vas a ir a zancochar primero al infierno y luego... No. Hoy estarás conmigo, porque la eficacia de la sangre de Cristo, hermano, es perfecta, es gloriosa. Entonces, yo les quiero decir una cosa: ya no viva con esa culpabilidad. Yo sé que Cada uno tiene su propio historial. Pero ese historial, hermanos, esas cosas que usted lleva ahí en su mente, en su corazón, eso, oiga, cuando la sangre de Cristo ya fue aplicada, ya en el cielo, Dios rompió el expediente, ¿qué tiene que hacer usted? Rompa el suyo. Haga algo como esto. Con el permiso de usted, el boletín lo voy a romper. Saque su propio expediente y diga: Señor, si tú ya me perdonaste, ¿quién soy yo y quién es fulano de tal para seguirme señalando? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuenta Martín Lutero que una vez él estaba en su casa estudiando. Y viene el diablo y lo empezó a acusar. Y lo empezó a acusar de todas sus maldades y sus fechorías. Y dice que él escribió todo eso. Y le dijo al diablo: tenés razón. Yo he hecho todo esto. Y que mire, hermano, el diablo sabe lo que usted ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque él anduvo con usted. Sí. Y él le echó fuego a la cosa y... Entonces, le dice Martín Lutero: tenés razón, Satanás, pero te voy a decir una cosa, que todo esto Jesús ya lo perdonó. Por lo tanto, no me tenés que seguir acusando de nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nada, porque Cristo es quien nos justifica. ¿Sabe qué significa justificar? Nos declara inocentes. Y ese impacto sobre la conciencia significa que tengo que disfrutar de mi presente. Los hermanos de Jacob no podían disfrutar de su presente porque había una culpabilidad. Qué bonito, hermanos, es tomarse un buen plato de sopa de frijoles con masita y con aguacate. ¿Sí o no? Una cuajadita por ahí, una tortilla tostada, poquito de cebolla y chile. Y entonces cuando usted agarra esa sopa de frijoles, que esa sopa tiene que ver allá en el cielo también. Entonces, hermano, y usted cuando tiene paz y está libre, usted lo disfruta. Mire, usted va a disfrutar de todo. Va a disfrutar de sus vacaciones. Va a disfrutar cuando va a la playa, va a la montaña, va a disfrutar en todas las cosas. Pero cuando alguien vive con un sentimiento de culpa, todo le cae mal. Le siente mal aún la compañía de la gente. Se esconde porque no es posible que Dios nos haya dado una bendición tan grande y vivir en una miseria interna. En el nombre de Jesús, crea la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado y nos ha limpiado. La tercera exhortación, recuerde, tenemos primero que vivir para honrar a Dios, para dejar huella. Tengo que vivir sin el peso de la culpa. Y según tercer lugar, vivir con la fe que vence la muerte. La muerte es el último enemigo, pero el cual ya fue vencido por Jesús cuando Cristo resucitó. Gloria a Dios. Ya Cristo resucitó por mí. Y si Él ya resucitó, significa que venció la muerte. Y si Él ya la venció, yo ya la vencí. Así me dice la Biblia. Entonces, José como Jacob vivieron con esa expectativa. La Biblia dice que la fe vence al mundo. Y la fe, hermanos, que vemos como un hilo de oro a lo largo de todos los grandes hombres y mujeres del Génesis. Esa fe lo llevó a tener victoria sobre la misma muerte. Vemos, hermanos, cuando se vive por esa fe, se recibe la consolación aún en el momento más doloroso de la muerte de un ser querido. Vemos ahí en el versículo 14 que hemos leído, después que no solamente José y sus hermanos también enterraron a su padre, dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos. O sea, no se quedaron ahí pegados al sepulcro. ¿Por qué? Porque hubo consolación. La persona que tiene a Cristo y que vive por la fe sabe que la muerte no es un adiós, sino un hasta luego en Cristo el Señor. Por eso él dijo El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la persona cuando muere está viva, hermano. Gloria a Dios. Solo que está en un mejor lugar que este. Sí, está mejor. Entonces, recibe consolación. No solamente eso. Qué hermoso es vivir en la fe. Porque se recibe consolación. Y hay que llorar, sí, hay que expresar nuestro dolor. Pero la consolación de Dios llega en el momento oportuno. Pero también el vivir por la fe ayuda a que la misericordia marque nuestras acciones en la vida. Qué fácil le fue para José perdonar a sus hermanos cuando le dice en el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos cómo una persona que vive en esa calidad de fe le es fácil hacer misericordia a las personas que le han hecho daño. ¿Sabe por qué algunas personas no pueden hacer bien a los que les han hecho daño, sino que pagan mal por el mal? Sencillamente porque no viven en la fe. El que tiene esa fe aprende a bendecir y no a maldecir. Aprende a dar y no a quitar. En tercer lugar, disfruta y experimenta las promesas de Dios. Vemos que José, hermanos, según lo que dice el versículo 22 al 23, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Si sacamos la cuenta, 30 años de sufrimiento, pero a esta altura tenía 110. Estamos hablando que 80 años los disfrutó, 30 fueron de sufrimiento, pero 80 de victoria. Entonces vemos acá que la fe al final siempre se va a sobreponer a la crisis y vamos a disfrutar de las promesas de Dios. Por eso que es importante, hermano, tener la fe. Si usted está pasando por una tribulación prolongada ya de años, hermano, espere, pero viene lo mejor. El Señor tiene siempre una fiesta preparada para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, entrena a una generación de relevo. La persona que cree no se queda con el tesoro él solo, sino que quiere que otros también y se conviertan en conquistadores. Mire qué lindo lo que dice el versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un hombre tan ocupadísimo. Mire, Faraón era una figura decorativa. El estratega, el verdadero líder, era José. No solo del imperio egipcio, sino de las naciones vecinas. Pero tenía tiempo para entrenar a sus nietos, ¿qué le parece? Y a sus hijos. En vida, él dedicó a enseñar. Cuando dice aquí la palabra, fueron criados sobre las rodillas de José, significa que José les estuvo enseñando los tesoros de la fe. Todo lo que es el Génesis, la promesa, cómo Dios, todo lo que él había recibido de sus padres, ahora lo está transmitiendo a la futura generación. Entonces vemos acá que aquella persona que ha creído entrena a una generación de relevo. Y dice, Señor, no es posible que la bendición solamente sea para mí, ahora para toda la descendencia, porque esta descendencia tiene promesa. En quinto lugar, cree en las promesas de Dios aunque no las pueda ver. Cree en las promesas. Miren el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Está profetizando Hermano, está diciendo lo que ha de acontecer. Y a raíz de todo esto, fíjense bien, él empezó a creer de todas las promesas que Dios había hecho. La promesa que le hizo a Abraham en el capítulo 13, versículo 12 al 15. Creyó la promesa que le hizo a Isaac en el capítulo 26 y versículo 3. Creyó en la promesa que Dios le hizo a su padre Jacob en el capítulo 28, versículo 13. Y él ahora está profetizando, diciendo, todo lo que Dios había dicho se va a cumplir. Entonces, esa palabra sirvió para vivir con la esperanza de ser trasladado. Y oiga, mire esto, qué interesante. Algunos ven este cuadro como un cuadro triste, porque Génesis comienza con la vida y termina con un ataúd. Qué triste, dice. No, eso no es tristeza, le voy a decir por qué. Dice en el versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Oye, ¿por qué quería este hombre que sus huesos no quedaran ahí? Porque esa no era su patria, aunque tuvo mucho éxito ahí. Aunque usted tenga mucho éxito en esta tierra, esta no es su patria. Su patria está en los cielos. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. La pregunta es, ¿por qué en un ataúd? ¿Por qué no lo enterraron? Porque él dio mandamiento que se iba de ahí. ¿No les parece interesante? El ataúd estaba convirtiéndose en un testimonio de su fe para sus hijos, sus hermanos y para las futuras generaciones, como diciéndole, oiga, lo que Dios le prometió a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mi padre, se va a cumplir lo que Él me ha prometido. Así que esta no es mi patria. Quiero decirle una cosa, cuando usted vive por la fe, oiga, va a traer, usted va, hermano, a entender que un día de estos vamos a ser trasladados por la gracia y la misericordia de Dios a nuestra patria celestial. El ataúd sirvió como señal de esperanza por su traslado, hermanos, no importando cuándo este sería. Hermanos, vemos aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, vemos que cuando Moisés, oiga, nada menos que Moisés se hizo cargo de los huesos de este hombre, en el versículo 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado, había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Él sabía que iba a existir un éxodo. Dios se lo había revelado a Abraham en el capítulo 13, que la nación iba a ser esclava por 400 años. Él lo creyó. Entonces, en este momento, ¿por qué lo dejaron en un ataúd? Porque dijo, yo aquí no me quedo, yo voy a lo mejor. Hermano, lo mejor está en la voluntad de Dios. Y ese ataúd, oiga, para mí me parece tan interesante. Es que, bueno, los huesos los toma Moisés. ¿Y sabe quién lo entierra? Lo entierra Josué. En el último capítulo del libro de Josué, dice en el versículo 32, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. ¿Quién lo enterró? Lo enterró Josué. ¡Qué lindo! De los dos caudillos más grandes de toda la historia enterraron a este gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar por la fe. Hermano, qué lindo es poder saber que un día de estos, hermano, la vida de cada uno, si vivimos, y quiero decirlo en forma metafórica, figurada, vivamos en un ataúd también nosotros, hermano. Es decir, que vivamos en el sentido de que estoy de paso, que voy a disfrutar lo máximo en esta tierra, pero estoy dando testimonio con eso, que hermano, hay victoria. Mire, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel andaba con ese ataúd en el desierto por 40 años? Hermano, lo que estaba trayendo un mensaje era este, era una profecía que se cumplió 100%, pero sin embargo, a pesar que ellos estaban viendo una profecía que se cumplió, lo que Dios le dijo a Abraham,
Allá en el capítulo 13 de Génesis, ahora 400 años después lo están viendo. Tristemente, los que iban en el desierto no creyeron. Pero José dijo: Jehová nos visitará y saldremos de acá. Y ahí venía el cuerpo, el ataúd y los restos mortales de este hombre. Sin embargo, hermano, ese testimonio de fe a ellos no les pegó en el corazón. Pero José sabía que Dios es fiel en las cosas que Él ha prometido. Hermano, un día de estos, usted y yo, así como José anhelaba un traslado, así también usted y yo anhelamos nuestro propio traslado. Y va a ocurrir, dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano, viene ese grandioso día! Cristo viene por su pueblo. Vamos a ser trasladados a nuestra patria celestial. Lo importante es que estemos listos para ello. Algunos estarán en la oficina, otros van a estar durmiendo, otros van a andar haciendo ejercicio, andar corriendo, pero si tienen a Cristo en su corazón, otros van a estar predicando detrás de un púlpito, otros van a estar en el baño también, pero Cristo se los va a llevar, gloria al Señor, donde quiera que se encuentre. Y los muertos serán resucitados. De repente diremos: ¿a dónde estoy? Y Jesús nos va a decir: venid bendito de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros. Génesis no termina en derrota, termina en la más grande de todas las victorias, la esperanza de la vida eterna. Y si José vio que sus huesos se iban a mover de un lado a otro, los suyos y los míos, si morimos en aquel entonces cuando Cristo venga, estemos muertos, ¿sabe qué? Igual serán movidos, removidos de la tierra. Los seres queridos que usted ha perdido, hermano, quiero que sepa, los vamos a volver a ver. Y sobre todo veremos a nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos la vida que vale la pena vivir. Recuerde, vivamos para honrar a Dios, vivamos sin el peso de la culpa y vivamos con la fe que vence a la misma muerte. Señor Jesús, gracias te damos por todas tus misericordias. Bendice, Señor, en este momento cada vida, cada corazón. Si usted no está preparado para enfrentar la muerte, quiero decirle que Dios quiere perdonarle todos sus pecados. Esta es su oportunidad, estimado amigo, estimada amiga que nos está escuchando, para que usted le diga a Dios: Señor, aquí está mi alma, te necesito. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, haga una oración de fe, repita conmigo en voz alta, ahí donde está: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame con tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz. Te necesito. Creo, Dios, que hay poder en tu sangre para perdonarme de toda culpabilidad, de todo pecado. Me duele el haberte ofendido con todos ellos, pero creo que resucitaste para declararme inocente y darme victoria aún contra la misma muerte. Gracias por haber resucitado para declararme inocente delante de ti. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, oh Dios, queremos tomar una decisión como iglesia: vivir para la gloria tuya, vivir sin la culpabilidad y vivir con una fe que trasciende más allá de la muerte. Jesús, maravilloso, precioso, bendito Jesús, me maravilla, Señor, tu grandeza, tu amor. Gracias, gracias, Señor. Padre, tómanos en tus brazos. Tómanos en tus brazos, Señor. No nos permitas, Señor, que nos apartemos nunca más de ti, Señor. Señor, que permanezcamos firmes, marcados, sellados por tu gloriosa presencia. Gracias, Señor. Quisiera preguntar, ¿cuántos en esta hora por primera vez hicieron esta oración de entregarle su vida a Cristo? Les queremos regalar un Nuevo Testamento, un CD de unos mensajes y otra literatura. Levante su mano ahí donde está, los que por primera vez hicieron esta oración. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Dios le bendiga acá. ¿Alguien más? Allá arriba también. Acá, ahí están, hay varias manos. Ahí se le van a acercar, le van a entregar. Y usted pídalo. Es un regalo de la iglesia. Es suyo. Qué lindo. Qué lindo estar en la familia de Dios. ¿No es así, hermano? Que Dios me los bendiga rica y abundantemente.